personas que destacan en un campo y se hacen famosas, pero otras, conocedoras de muchas disciplinas, brillan en diferentes campos y eso les hace muy especiales. Así que hoy, en Personajes Olvidados, hemos elegido el noruego Fridtjof Nansen, el aventurero, científico, oceanógrafo, zoólogo, diplomático, neurólogo y benefactor, que se convirtió en una de las principales figuras de su país hacia finales del siglo XIX. Así que vamos a ver por qué y cómo lo ha logrado. Nansen nació en la ciudad de Bergen, la segunda más poblada de Noruega, en 1861. Como estudiante de zoología, se había destacado por su estudio del sistema nervioso de los animales marinos. Su primer contacto con el océano Ártico tuvo lugar en 1882, cuando solo tenía 20 años, a bordo de un velero, aunque su tarea principal era estudiar la vida silvestre, hasta que un día decidió convertirse en explorador y explorar uno de los lugares más inhóspitos del planeta, el Polo Norte. El noruego lo fue haciendo por pasos. Entre agosto y octubre de 1888 recorrió Groenlandia a pie, ayudado por unos esquíes especialmente diseñados por él. Nansen era un excelente deportista, especialmente buen esquiador, y esas cualidades le ayudaron mucho. Fue una proeza mayor teniendo en cuenta las dificultades de los terrenos y las bajas temperaturas, porque subió hacia la parte más congelada de Groenlandia y tuvo que cambiar varias veces de ruta para lograrlo. Nadie más lo había conseguido antes.
¿Por este logro fue homenajeado? ¿Hay algo escrito sobre esta travesía?
Sí, tras su regreso de Groenlandia fue recibido con honores y su nombre comenzó a resonar en la sociedad noruega. Además escribió dos libros, La primera travesía de Groenlandia y La vida de los esquimales. Para varios expertos, el éxito de Nansen en Groenlandia se debió a varios factores que marcarían la forma en que luego se llevaron a cabo las exploraciones, no solo la que él mismo hizo en el Ártico, sino las que otras personas emprendieron tiempo después, como su compatriota Roald Amundsen, líder de la primera llegada del hombre al Polo Sur.
¿Y cuáles fueron esos factores?
Llevó mucho menos equipaje que los grupos que lo habían intentado antes, así como una vestimenta mucho más ligera, que fue diseñada especialmente para esta expedición, anotó la periodista Marit Foss, quien escribió una biografía sobre el explorador noruego y de donde cogemos algunos detalles que ella menciona en esta biografía. Además, todos los miembros del equipo sabían esquiar y entre ellos había dos Sami, que es la tribu que habita la región norte de algunos países nórdicos. De ellos y de los Inuit en Groenlandia aprendió muchas habilidades para sobrevivir en el hielo. Pero lo que vivió en Groenlandia le permitió diseñar lo que sería su gran proeza, de convertirse en el primer hombre en llegar al Polo Norte geográfico, y para eso tenía un plan. De acuerdo a Foss y otros expertos, una de las cosas que advirtió Nansen durante su viaje por Groenlandia es que se podía navegar por el hielo. O sea, en vez de atravesar el terreno por una ruta predeterminada, la manera más efectiva era dejarse llevar por la corriente del hielo. Nansen estaba convencido de que esa era la forma más precisa para llegar al Polo Norte, y para eso necesitaba diseñar y construir un barco que lograra resistir la presión del hielo, que era lo que había destruido otros barcos antes. De hecho, el propio Nansen señaló que el movimiento del hielo es tan fuerte y tan rápido como el de una embarcación impulsada por el viento. En su exploración en Groenlandia, vio restos de una embarcación estadounidense que habían naufragado en el mar de Siberia, mencionaba Foss en su biografía. Así que el explorador noruego concluyó que una embarcación construida de la forma correcta, con un casco duro y redondeado, se movería hacia arriba a medida que el hielo a su alrededor hiciera presión, y de este modo se elevaría sobre la superficie para evitar la destrucción. Creo que si prestamos atención a las fuerzas de la naturaleza existentes y buscamos trabajar con ellas y no en contra de ellas, encontraremos el método más fácil y seguro para llegar al Polo Norte, escribió Nansen en su diario. Después de conseguir los recursos necesarios, Nansen construyó su barco y lo llamó Fram, que en noruego significa adelante, y en 1893 comenzó su travesía con el objetivo de llegar al Polo Norte por primera vez en la historia.
¿Cuánto duró este viaje? ¿Consiguió su objetivo?
Nansen se aprovisionó para un viaje de más de 3 años. Sabía que iba a ser una aventura arriesgada, y lo fue. La expedición por el Polo Norte duró cerca de 3 años. Aunque el Fram resistió la presión del hielo, lo cierto es que la corriente no era la esperada, y llegó un momento en que estaban yendo hacia el sur en vez de hacia el norte. O sea, que mientras ellos se movían hacia el norte sobre el hielo, la placa de hielo sobre la que avanzaban se desplazaba hacia el sur o hacia el este, y por eso su posición no avanzaba. En diciembre de 1895, 2 años y medio después de zarpar de Noruega, el barco estaba a 833 kilómetros del Polo Norte, lo más cerca que el hombre había estado nunca hasta entonces. A pesar de que intentó llegar al polo a pie, después de que el Fram dejara de avanzar, Nansen no logró conseguir su objetivo, pero estableció el récord del punto más septentrional de la Tierra aún alcanzado, y además logró probar que el Ártico era una región activa e inquieta, lo que resultó fundamental para las expediciones posteriores. Entre los exploradores que buscaron su consejo, su bendición y su financiación están Roald Amundsen, quien incluso tomó prestado el Fram para su expedición en la Antártida. A su regreso, hacia mediados de 1896, fue recibido como un héroe nacional de un país que buscaba en ese entonces la independencia de Suecia.
¿Y aquí terminó todo?
Tras su regreso, Nansen publicó lo que había descubierto en su exploración ártica, y eso lo volvió un consultor permanente para otras personas que deseaban lograr la hazaña de llegar al Polo Norte o al Polo Sur. En 1905 su país logró la independencia de Suecia, y Nansen fue llamado para hacer parte de varias negociaciones diplomáticas. Su primera misión fue la de convencer al príncipe Carlos de Dinamarca que aceptara convertirse en rey de Noruega. Después fue enviado a Londres, donde trabajó con otros diplomáticos para firmar un tratado que garantizara el nuevo estatus de Noruega. Allí fue donde conoció a importantes funcionarios británicos, que fueron quienes requirieron sus servicios una vez acabó la Primera Guerra Mundial. Cuando finalizó el conflicto, miles de personas quedaron como prisioneros de guerra en Rusia y Europa. Nansen fue elegido para representar a Noruega ante la recién fundada Liga de las Naciones, y su primer encargo fue la repatriación de esos prisioneros. Nansen logró convencer a los gobiernos de Reino Unido de cubrir una parte de los costos de la repatriación. Así, los otros países europeos comenzarían a colaborar. También logró coordinar con varias organizaciones benéficas la operación logística, incluida la Cruz Roja. En total, hacia 1922, Nansen había logrado repatriar cerca de 437.000 prisioneros de 30 nacionalidades, más de la mitad de ellos rusos. Por este trabajo, en 1922, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Nansen trabajó en favor de los refugiados hasta su repentina muerte en 1930, y la Oficina Internacional Nansen para los Refugiados, que él había fundado en 1921 para la protección de los perseguidos políticos, recibió el galardón en 1938. En su triple función de Alto Comisionado para los Refugiados, Alto Comisionado para el Socorro y Alto Comisionado para la Repatriación de Prisioneros de Guerra, Nansen apeló constantemente a los estados para que actuaran de acuerdo con ideales más elevados. Inmediatamente después de su nombramiento, se dedicó a buscar soluciones para los migrantes rusos que huyeron tras la Revolución Bolchevique, los refugiados de Grecia y Turquía desplazados por el colapso del Imperio Otomano y la Guerra de Independencia Turca, y los armenios que huían. Nansen vio que uno de los mayores problemas a los que se enfrentaban las personas refugiadas era la falta de documentación internacionalmente reconocida. En particular, el nuevo gobierno soviético anuló la ciudadanía de todos aquellos que habían huido al extranjero sin su permiso. Como resultado, millones de personas que habían huido de sus hogares se convirtieron de repente en apátridas. Entre las iniciativas que introdujo estaban el llamado pasaporte Nansen, emitido por primera vez en 1922, servía tanto de documento de identidad como de permiso de viaje, que permitía buscar trabajo en terceros países, más allá de las fronteras del estado que los acogía. Alrededor de 450.000 rusos y armenios recibieron pasaportes Nansen. Cuando los pasaportes dejaron de utilizarse en 1942, más de 50 países los habían reconocido.
¿Alguna otra cosa que recibió el nombre Nansen?
La botella de agua Nansen Peterson fue utilizada por los oceanógrafos para recoger muestras de agua de las profundidades marinas. Existe el monte Nansen en la Antártida y otro en la región ártica. En 1954, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, creó un premio en nombre de Nansen. El premio Nansen a los refugiados de ACNUR se otorga a una persona o organización con una dedicación y compromiso excepcionales en el apoyo a las personas refugiadas, desplazadas o apátridas. La primera galardonada fue Eleanor Roosevelt, la primera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La Sociedad Geofísica Europea ha concedido desde 1996 la medalla Fridtjof Nansen por investigación distinguida en oceanografía. La Marina Real Noruega ha bautizado varios barcos con su nombre. La empresa española Navantia construyó 5 fragatas para la Armada Real de Noruega, como el buque líder de clase construido en Ferrol en 2006 con su nombre Fridtjof Nansen. También se ha dado su nombre a otros lugares y organizaciones, como la Academia Humanista Noruega y a varios colegios. Además, muchas calles en Noruega, como en otros países del mundo, llevan su nombre.
¿El buque Fram de la expedición del Polo Norte ha sobrevivido? ¿Se puede ver en algún museo?
El Fram se puede visitar en el interior del museo de la isla Vikdøy, cerca de Oslo, al lado de otros barcos famosos como el Drakkar y el Kon-Tiki.
¿Un personaje tan interesante y con una vida tan completa, no se hizo alguna película?
Sí, se hizo la película biográfica noruego-soviética con el título Justo una vida, la historia de Fridtjof Nansen, protagonizada por el actor Knut Wigert y que se estrenó en 1968. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.